Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense aprueba una extensión temporal de gastos provisionales, evitando el cierre del gobierno. Autoridades en California ordenan evacuaciones mientras luchan contra feroces incendios forestales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley de asistencia humanitaria para Venezuela. Y la Casa Blanca espera que Estados Unidos pueda participar en las Olimpiadas de Invierno en Corea del Sur. Hoy es viernes 8 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos provisionales para evitar el cierre del gobierno este fin de semana y ganar tiempo para negociaciones desafiantes sobre una amplia gama de negocios pendientes en el Capitolio. La medida fue aprobada mayormente a lo largo de las líneas partidistas por 235 votos a favor y 193 en contra, y mantendría el gobierno funcionando hasta el 22 de diciembre. Los senadores, por su parte, también aprobaron la medida por 81 votos a favor y 14 en contra, poco después de que la Cámara de Representantes la aprobara. La extensión demora la difícil batalla política sobre gastos e inmigración hasta poco después de Navidad. La votación en la Cámara de Representantes se produjo mientras el presidente Trump y los principales líderes del Congreso de ambos partidos se reunían para discutir una serie de negocios bipartidistas inacabados en el Capitol Hill, incluido el presupuesto, un programa clave de salud infantil y ayuda para Puerto Rico, Texas y Florida. Y para los demócratas y muchos republicanos, protecciones para inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños, el DACA. En declaraciones consecutivas, ambas partes opinaron que la reunión fue productiva, aunque se anticipa que las negociaciones serán muy difíciles. Los líderes republicanos prometieron ayuda para los inmigrantes conocidos como Dreamers, los soñadores, muchos de los cuales solo han conocido a Estados Unidos como su hogar. Y sobre este tema, la expectativa por una decisión sobre el DACA motiva diferentes movimientos. Gesell Tobías tiene el informe.
El tiempo se termina para cientos de miles de jóvenes soñadores, que como María, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 3 años, teme por su futuro en el país.
Queremos un camino a la ciudadanía, algo que me permita ir a trabajar, ir a la escuela en paz, que proteja nuestras comunidades y nuestras familias del riesgo de ser deportadas.
Junto a unos 10.000 jóvenes que manifestaron frente al Congreso el pasado miércoles, el legislador demócrata Luis Gutiérrez denunció la falta de acción por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Nosotros vamos a hacer un acto de desobediencia civil denunciando los procesos ante este Congreso que no incluye una ley de soñadores.
La decisión, no obstante, también pone en riesgo el funcionamiento del gobierno estadounidense. Los legisladores demócratas quieren que se incluya una legislación que sustituya la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, dentro del proyecto para el presupuesto de la nación. Los republicanos, en su mayoría, se oponen. El plazo para tomar una decisión vence en marzo.
DACA no va a ser parte del proyecto. Lo dejamos muy claro. Trataremos con DACA en la primera parte del próximo año. Este es un proyecto de ley de financiación, no un proyecto de ley de DACA.
Sin embargo, los demócratas temen que después de las vacaciones y con el presupuesto del año aprobado, los republicanos pierdan el interés por aprobar una ley que proteja a los soñadores.
El presidente Trump nos desafió. Hagan su trabajo, aprueben una ley. Bueno, aquí estamos, 3 meses después y no se ha hecho.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en California ordenan masivas evacuaciones ante el avance de los fuegos forestales. Luis Alberto Facal presenta este reporte.
Fuertes vientos que pueden alcanzar la fuerza de un huracán y condiciones de sequía continúan avivando una serie de incendios forestales en el sur de California que se extendieron rápidamente el jueves al norte de San Diego y podrían durar semanas. Durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes, los bomberos trataron de contener un incendio que cubre más de 4.000 hectáreas. Nick Schuller es el jefe de bomberos del batallón Cal Fire. Durante la fase inicial del incendio, cuando la gente trataba de evacuar, el fuego era avivado por los vientos de Santa Ana y la gente no podía salir de sus casas lo suficientemente rápido. Desafortunadamente, así fue como ocurrieron 3 de los heridos por quemaduras. El jefe del batallón agregó que el incendio ha destruido o dañado casi 3 docenas de estructuras y avanza hacia el oeste en dirección a las ciudades de Oceanside y Camp Pendleton. Mientras tanto, las autoridades dicen que el jueves por la noche, un incendio forestal en Ventura, al norte de Los Ángeles, destruyó 439 casas y edificios. El incendio más grande es el incendio Thomas, que arde a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Los Ángeles. Hasta ahora, el incendio ha quemado más de 57 mil hectáreas. Hace pocas semanas, incendios forestales en el norte de California causaron la muerte de 44 personas y destruyeron 8.900 casas y edificios. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Casa Blanca rechazó hoy rumores sobre la salud del presidente Donald Trump al afirmar que no pronunció bien algunas palabras en un discurso reciente, simplemente porque se le había secado la garganta. La vocera oficial Sarah Huckabee Sanders tuvo que extender la sesión informativa con los periodistas el jueves para contestar lo que calificó de ridículas preguntas sobre la salud del presidente. Los rumores se gestaron desde el miércoles cuando, durante el anuncio del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, el presidente pareció tener dificultad para pronunciar algunas palabras, especialmente states, estados, al final de su discurso. «Voy a romper las reglas y regresar al podio», dijo Sanders para responder a las preguntas sobre el presidente. «Sé que hay muchas preguntas sobre eso, francamente, preguntas muy ridículas», dijo. El video se hizo viral en Internet y arreciaron las conjeturas sobre la salud del mandatario de 71 años de edad. Huckabee Sanders aseguró que al presidente se le secó la garganta. «No fue más que eso», dijo. Sin embargo, ella misma añadió que Trump será sus chequeos médicos de rutina a comienzos de 2018 en el Centro Médico Walter Reed y que los resultados serán publicados por el médico después. Se trataría de la segunda vez en poco más de un mes en que al presidente se le seca la garganta durante un discurso. El mes pasado tuvo que hacer una pausa durante uno de ellos que pronunciaba en vivo para tomar unos sorbos de agua. El secretario de Estado Rex Tillerson dijo que Estados Unidos no levantará las sanciones contra Rusia hasta que Moscú retire sus fuerzas del este de Ucrania y Crimea. Rusia está armando, liderando, entrenando y luchando junto a las fuerzas antigubernamentales, dijo Tillerson en Viena durante una reunión con ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Our first priority is to stop the violence.
Nuestra primera prioridad es detener la violencia en Ucrania Oriental, por lo que podemos comenzar un proceso de implementación de los elementos del Acuerdo de Minsk que fueron aceptadas por todas las partes involucradas. Nunca aceptaremos la ocupación de Rusia y el intento de anexión de Crimea, dijo Tillerson. Las sanciones relacionadas con Crimea permanecerán vigentes hasta que Rusia devuelva el control total de la península a Ucrania, añadió. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo a los ministros de Exteriores en la reunión de la OSCE que toda la responsabilidad recae en Ucrania en lo que respecta a la violencia en el este. Hacemos una pausa. Al volver, tendremos más noticias en Buenos Días América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. Nuestro programa se origina en Washington, en los estudios de La Voz de América. El senador demócrata por Minnesota, Al Franken, renunciará en las próximas semanas a su banca en el Senado tras una serie de acusaciones de mala conducta sexual.
I know in my heart that nothing I have done as
sé desde
senator,
mi corazón que nada de lo que he hecho como senador, nada, ha deshonrado a esta institución. Sin embargo, hoy anuncio que en las próximas semanas voy a renunciar como miembro del Senado de los Estados Unidos.
Franken añadió, puedo renunciar a mi escaño, pero no voy a renunciar a mi voz, agregando que hablará sobre diferentes temas como un activista. El senador por Minnesota indicó que no puede ser investigado por la Comisión de Ética del Senado y efectivamente representar a su estado al mismo tiempo. En un discurso que duró 11 minutos, Franken dijo que gracias a su familia va a estar bien. Indicó que algunas acusaciones contra él no son ciertas y que recuerda otras en forma diferente que sus acusadoras. Sin embargo, advirtió que las mujeres merecen ser escuchadas y sus experiencias tienen que tomarse en serio. En tanto, el legislador republicano por Arizona, Trent Franks, renunciará el próximo mes luego de revelar que discutió con dos empleadas la posibilidad de que fueran madres sustitutas para ayudarle en el problema de infertilidad que han sufrido él y su esposa. Franks, un conservador y fiero oponente al aborto, dijo en una declaración que nunca intimidó físicamente a las empleadas, nunca las coaccionó ni intentó un contacto sexual alguno con ellas. El legislador de 60 años aseguró que la disputa fue resultado de una discusión sobre el tema de madres sustitutas. Franks y su esposa son padres de gemelos de 3 años que fueron concebidos de esa forma. El republicano dijo que el proceso de gestación subrogada o alquiler de vientre se le volvió familiar en los años recientes y reconoció que se volvió insensible a cómo la forma de discutir un tema tan intensamente personal puede afectar a terceros. El director del FBI, Christopher Wray, defendió a la principal agencia policial de la nación ante los legisladores estadounidenses, diciendo que los agentes están trabajando sin descanso para mantener a los estadounidenses a salvo de los ataques terroristas y otras amenazas. El FBI que yo veo son decenas de miles de valientes hombres y mujeres que están trabajando tan duro como pueden para mantener libres de peligro a las personas que nunca conocerán. El testimonio de Wray ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ocurrió después de que el FBI ha sido blanco de ataques desdeñosos del presidente Donald Trump y otros republicanos que alegaron que la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones presidenciales del año pasado es políticamente parcializada. Trump tuiteó el fin de semana pasado que la reputación del FBI está en pedazos, la peor en la historia, dijo, e instó a Wray a limpiar la casa. Trump y algunos legisladores republicanos también han aprovechado las revelaciones de que un agente del FBI fue sacado del equipo de Mueller debido a mensajes de texto anti-Trump. El Departamento de Estado emitió una advertencia de precaución mundial después del anuncio del presidente Donald Trump sobre el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel y mover la embajada a esa ciudad. Los países que cuentan con recomendaciones específicas de importancia incluyen Israel, donde los militares desplegaron tropas adicionales como parte de lo que llama su disposición a posibles desarrollos, tales como protestas contra la medida. El Consulado General de Estados Unidos en Israel restringirá el número de funcionarios y familias que deseen realizar viajes a la ciudad vieja de Jerusalén y Cisjordania, entre Belén y Jericó, en medio de una generalizada convocatoria a manifestaciones. Se recomienda también a los ciudadanos estadounidenses mantener un alto nivel de vigilancia y tomar medidas apropiadas para aumentar sus medidas de seguridad al viajar. En tanto, Israel desplegó hoy refuerzos policiales en el barrio histórico de Jerusalén y sus alrededores en previsión de protestas palestinas contra la decisión del presidente Donald Trump de reconocer la disputada ciudad como la capital de Israel. Grupos políticos palestinos convocaron a manifestaciones masivas en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza tras las plegarias de hoy, el momento más señalado de la semana religiosa musulmana. Por otro lado, el líder del grupo armado Hamas, con sede en Gaza, ha llamado a una tercera intifada contra Israel. La red extremista Al-Qaeda, a su vez, instó a sus seguidores en todo el mundo a atacar intereses de Estados Unidos, sus aliados e Israel, con un comunicado en su red de medios Asahab. El drástico cambio de política anunciado esta semana por Trump también despertó indignación en otros lugares del mundo árabe y musulmán, incluidos países aliados como Jordania y Egipto. Hacemos una pausa. Al volver, tendremos un vistazo hacia Latinoamérica y sus noticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley de asistencia para Venezuela que permite ofrecer comida y medicinas a la población venezolana y al mismo tiempo incrementar el cerco económico internacional impuesto al régimen de Nicolás Maduro. La Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela, propuesta por el legislador demócrata por Nueva York, Elliot Engel, y la republicana por Miami, Ileana Roslehtinen, fue aprobada por una votación de 388 a favor y 29 en contra. El proyecto, que ahora debe ser ratificado por el Senado, también insta al presidente Donald Trump a imponer más sanciones contra funcionarios involucrados en grandes actos de corrupción y en la destrucción de la democracia venezolana. La medida da al Departamento de Estado 90 días para definir un plan para distribuir la ayuda humanitaria a través de organizaciones no gubernamentales, universidades y la Organización Mundial de la Salud. También dispone que el presidente Donald Trump ordene a la misión estadounidense en la ONU buscar los votos para aprobar una resolución que ordene a Caracas recibir la ayuda humanitaria para ser distribuida en caso de que el gobierno de Maduro se niegue a recibirla. Y mientras tanto, en Venezuela se preparan elecciones municipales para este domingo. Nicole Koster tiene detalles.
La mayoría de los partidos políticos opositores se negaron a inscribir candidatos en estas elecciones municipales. Alegan que no existen garantías para unas votaciones libres y justas. Otros políticos opositores lanzaron sus candidaturas al margen de la Alianza Unitaria. Robert García, uno de ellos, aspira a dirigir la alcaldía de Chacao, un municipio que condujo en el pasado el preso político Leopoldo López y más recientemente el destituido y hoy en el exilio Ramón Muchacho.
Es no entregar al municipio. No lo vamos a regalar y por eso que estamos participando. Participar no es claudicar nuestra lucha por los derechos.
El gobierno que viene de arrasar en las elecciones de gobernadores promete para este domingo una victoria contundente. El mandatario nacional señaló que solo una victoria de la revolución traería paz.
Para consolidar la paz y recuperar la prosperidad es ganar las próximas elecciones.
Pero según los analistas, la abstención se presenta como favorita. Consultamos a los venezolanos si acudirán o no a las urnas este domingo.
No va a participar. Me parece que es un fraude más electoral.
Sí, participaré, a pesar que podría haber fraude.
76 de los 335 municipios están en manos opositoras. 13 de estos alcaldes fueron destituidos, detenidos o están en el exilio. El domingo también se escogerá gobernador en el estado Zulia, luego que el opositor que resultó ganador el 15 de octubre fue destituido por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de México está a la espera de la resolución del Congreso estadounidense sobre la reforma fiscal para tomar sus propias medidas. Sara Pablo en el informe.
Ante la petición de diversos sectores para que México ajuste su tasa corporativa, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, pidió esperar a que concluya el proceso legislativo y garantizó que actuarán con prudencia y responsabilidad. Argumentó que las empresas invierten en el país no solo por las tasas de impuestos, sino también por el desarrollo de la economía. Es una combinación de todo y el término más determinante, dijo, es la productividad y la eficiencia. González Anaya explicó:
hay que verla con más cuidado y que no es tan sencilla como nada más bajar el impuesto corporativo. O sea, lo que están haciendo es quitando muchas deducciones. Entonces, la tasa efectiva de impuestos es la que hay que analizar. Y en eso es en lo que nos estamos concentrando, porque la tasa en las personas físicas es mucho más alta. Si no cobras el impuesto en la corporación, pues lo cobras en la persona. Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva?
Pidió no especular sobre la viabilidad de que México pudiera aprobar una reforma fiscal para reaccionar a Estados Unidos en el 2018, en pleno proceso electoral, para elegir al próximo presidente del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump sorprendieron al Comité Olímpico de Estados Unidos al sugerir que la participación del país en los Juegos de Invierno en Pyeongchang estaban en el aire. El USOC, iniciales en inglés del olimpismo estadounidense, debió salir al paso al advertir que no tenía intención alguna de no ir a Corea del Sur. La confusión empezó cuando la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, arrojó dudas sobre la participación estadounidense. La tensión en la península de Corea ha aumentado debido a una serie de pruebas de misiles balísticos en Corea del Norte y la encendida retórica entre su líder Kim Jong-un y Donald Trump. Un médico de Michigan que tenía pornografía infantil y agredió sexualmente a gimnastas fue sentenciado el jueves a 60 años en una prisión federal en uno de los tres casos criminales en su contra. La jueza Janet Neff acogió la recomendación de la fiscalía sobre el caso de pornografía y señaló que Larry Nassar jamás debe volver a estar cerca de menores. Neff dijo que la sentencia federal de Nassar no empezará hasta que cumpla con sus sentencias por agresión sexual. El médico de 54 años será sentenciado por esos dos casos en un tribunal estatal el mes de enero. Nassar trabajó en la Universidad de Michigan State y con la Federación Estadounidense de Gimnasia y admitió que abusó sexualmente de niñas con sus manos cuando acudían para tratamientos por dolores de la cadera y la espalda. Una década de supremacía como los dos mejores futbolistas del mundo ha dejado a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi empatados con 5 balones de oro para cada uno. El astro portugués igualó al argentino al recibir el premio el jueves. Con Messi la lucha sigue, pero en buena lid, dijo Cristiano al recibir el trofeo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego vienen los espectáculos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Partido un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm Duke Diver, resident manager of this resort community.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona, comenzamos los estrenos cinematográficos de la semana con la comedia Just Getting Started.
Ooh, tango, tai chi, people just seem so...
Una película protagonizada por Morgan Freeman, Tommy Lee Jones y René Russo. En Apenas Estamos Comenzando, el gerente de un centro vacacional suma fuerzas con un ex militar para defenderse de alguien de su pasado que quiere borrarlo del mapa.
Mr. Diver, make you wear those clothes.
Just Getting Started fue escrita y dirigida por Ron Shelton.
What the?
Otra de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es Hollow in the Land, en la que una joven que trabaja en una fábrica debe mantenerse a sí misma y a su hermano mientras su padre cumple condena por asesinato.
Nobody asked you to be the parent.
Su hermano eventualmente desaparece acusado de asesinato y ella debe demostrar que él es inocente. En Hollow in the Land, escrita y dirigida por Scooter Corkle, actúan Rachel Lefebvre, Sarah Dugdale y Jessica McLeod.
There are over 70 million fathers in the U.S. Inventive fathers, athletic, brave, but not everyone knows who their father is.
También está la película Father Figures, una comedia en la que dos hermanos, interpretados por Owen Wilson y Ed Helms, deciden comenzar a buscar a su padre perdido. Su madre les había mentido diciéndoles que estaba muerto. Father Figures está dirigida por Lawrence Sher.
The haters always say, Tanya, tell the truth.
I, Tonya es una película biográfica sobre el auge y caída de la patinadora Tonya Harding, quien consigue el éxito profesional, pero luego se ve envuelta en un escándalo por haber atacado a su rival Nancy Kerrigan.
I was the best figure skater in the world at one point in time.
La banda sonora de I, Tonya contiene música de Chicago y en la película actúan Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan y dirige Craig Gillespie. Yeah.
Jeff was my first date ever.
I know this can put a pretty big dent in anyone's self-esteem. But...
Downsizing es una película aclamada en festivales en Europa y Canadá.
I'm gonna take off my shoes.
Dirigida por Alexander Payne, Downsizing trata sobre una pareja que decide miniaturizarse y comenzar una nueva vida donde el dinero les rinda más. Actúan Matt Damon, Christopher Waltz, Kristen Wiig, Alec Baldwin y Neil Patrick Harris.
We should be helping.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Autoridades en Nuevo México investigan los motivos de un pistolero que atacó a estudiantes en una escuela secundaria, dejando al menos 3 personas muertas y 5 heridas. El hecho ocurrió el jueves en la escuela secundaria Aste, que la policía estatal confirmó que uno de los muertos fue el atacante y los otros 2 son estudiantes de la secundaria. La escuela de unos 900 estudiantes fue acordonada por las autoridades para evacuar los edificios y los alumnos fueron trasladados a otro sitio. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras decidió hacer un recuento de 4.753 urnas que han afectado los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. De esta forma, las autoridades accedieron a una demanda de la OEA y a las dudas internacionales sobre la transparencia de este proceso electoral. Hasta ahora, los resultados no han sido publicados oficialmente. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Sidrack Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.